No, no, está claro que no. Por eso se decidió cerrar por 30 días la exportación de carne. La realidad es lo que uno observa, lo que está pasando en los diferentes cortes de carne. Se incrementaron en promedio, el promedio a veces tira un poco más para abajo, pero en promedio un 66% los diferentes cortes de carne. Muy por encima de la inflación acumulada del periodo, ¿no? Que fue del 45%, estoy hablando a mes de abril, que son los últimos datos que tenemos. Pero bueno, después que uno observa algunos cortes particulares y los que son más representativos o más consumimos los argentinos y argentinas, lo que uno observa es que, por ejemplo, la tira de asado aumentó por arriba del 80%, el matambre por arriba del 70%. Entonces, está claro que ahí había un problema que estaba sucediendo en el sector y que se tenía y que se tiene que abordar, porque yo siempre digo que la carne es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición. Realmente ya era muy difícil comer, hacerse un asadito, ¿no? Entonces, incluso estamos en los niveles de consumo de carne per cápita más bajos desde que registro, 45 kilogramos aproximadamente anuales, cuando los registros eran mucho más altos. Entonces, alguna decisión, alguna situación se tenía que tomar porque son precios que no se justifican en lo absoluto.
Florencia, esto tiene que ver con lo que se exporta, es decir, se exporta mucho más de lo que se debería exportar y hay demanda pero no oferta, o tiene que ver con con trasladar los precios a los que se exporta al exterior.
Bueno, a ver, cuando uno trata de buscar por qué aumentan los precios de la carne como están aumentando, se encuentra con, uno podría decir, bueno, dos o tres cosas. Por un lado, es real que la carne se convirtió en un commodity, ¿no? Tiene precio internacional y cada vez que incrementan los precios internacionales, bueno, se traslada al mercado interno. Lo mismo está pasando con un insumo que se utiliza para el engorde del ganado, que es el maíz, que incrementó su precio internacional y que se traslada definitivamente al mercado interno. Ahora, ¿cuál es la incidencia que tiene el incremento del maíz dentro del precio final? Bueno, es aproximadamente entre un 8 y un 10%. Se justifica parte del aumento, no todo el aumento, una parte menor. Yo creo que lo que principalmente se tiene que abordar es el tema del incremento en la exportación a China, que es real que China se está convirtiendo, a mí me gusta decir, una aspiradora de carne, porque antes quizás se exportaba algunos cortes particulares, ¿no? Que por ahí acá para nosotros eran los más caros. Ahora, bueno, directamente te comercializa la media res, como hace cualquier carnicería. Entonces, encarecen todos los cortes de carne, aunque también los más populares que uno dice aumentaron mucho también, ¿no? La paleta o el osobuco, esos cortes que quizás para nosotros antes eran más económicos. Y después está el punto en que esas exportaciones, lo que se encontraron, y acá me parece que es lo principal, es su facturación, ¿no? Son empresas fantasmas que lo que hacían era su facturan a partir de una triangulación con Montevideo, eso impacta en el mercado interno, y de hecho por eso el gobierno nacional había decidido hace unas semanas atrás, creo, si mal no recuerdo, en el mes de abril, establecer, poner una declaración jurada previa a la exportación justamente para evitar estos circuitos que son informales, que son evasores y que afectan la comercialización y que también aumentan los precios. Por ejemplo, el ministro de Producción, Matías Culfas, el otro día ponía números a esta subfacturación y dice, bueno, la cantidad que se exportó aumentó un 22%, la cantidad de carne que se exportó aumentó un 22%, pero entraron los mismos dólares que el año pasado. O sea, ¿a dónde se fueron el resto de los dólares? ¿Dónde están? Esa es una de las maniobras, pero después se encontraron otras maniobras que hacían algo muy similar, que era exportaban a China, no liquidaban las divisas porque eran empresas completamente irregulares por la simplificación de trámites que hizo la gestión de Juntos por el Cambio, y que después no solo no liquidaban las divisas, sino que entraban los dólares vía contado con liquidación. De esa manera hacían una gran diferencia, o sea, que acá aumenten los dólares paralelos, y encima después con esa diferencia podían salir a pagar más cara las vacas al mercado de Hacienda y competían, digamos, deslealmente con el resto de los exportadores. Yo creo que estas dos cosas son las que el gobierno sin duda tiene sobre la mira, porque está perjudicando mucho, ¿no? Hay que tratar de generar una mayor trazabilidad y aportar mayor claridad a todo lo que es el sector exportador, y sin duda creo que también es algo de lo que está tirando el precio para arriba de la carne.
Entre las barbaridades que desde el sector opositor se dicen, en principio se habla de que esta medida de permanecer en el tiempo generaría una baja en el stock ganadero, que de por sí es un poco bajo, y por el otro lado dispararía en los precios. ¿Esto tiene algo de veracidad, Florencia?
Bien, lo que pasa es que esta decisión que se tomó se compara mucho con la del año 2006, que fue un cierre completamente total. Ahora hay algunas cuotas que se pueden exportar, como la cuota Hilton, por ejemplo, y además se extendió por 180 días. En este caso es una medida muy puntual, que es por 30 días, justamente para tratar de parar un poco la pelota y establecer, reordenar, ¿no? Reordenar lo que está pasando con el sector. Yo creo que esta medida lo que hace es posicionar al gobierno nacional en una mejor manera a la hora de sentarse a negociar, ¿no? con los frigoríficos o con los exportadores. Es real que hay que aumentar también la producción, que hay que mejorar todo lo que tiene que ver con todo lo relacionado con el sector cárnico. Ahora, es una medida muy temporal, y esto lo dejaron bien en claro el gobierno nacional, el Ministerio de Producción, porque bueno, también Argentina tiene el problema de la restricción externa, necesitamos el ingreso de divisas, y por lo tanto lo mejor siempre es aumentar las exportaciones, pero por sobre todas las cosas abastecer en el mercado interno.
Claro,
entonces
claro,
lo que claro. Yo creo es que si se logra llegar a un buen acuerdo en donde se pueda abastecer al mercado interno, no con 8.000 toneladas como está actualmente el programa de precios de carne a cortes populares, que es muy bajito, ¿no? No sirve ni como marco de referencia 8.000 toneladas, ¿no? Tiene que aumentar muchísimo más. Bueno, si se logra abastecer el mercado interno y generar una trazabilidad a las exportaciones, yo creo que esta medida se puede levantar, y la realidad es que Argentina necesita exportar y también necesita que comamos todos los argentinos y argentinas carne, ¿no?
Claro, como usted bien dice, la cuota Hilton, que es una de las cuotas más tradicionales, se está cumpliendo. Lo real acá y lo lógico sería que se abastezca al país, a los habitantes, y una parte que no amenace con la falta de insumos aquí, se exporte. Digo, hoy ya hay, a partir de la decisión, el día de la decisión y días posteriores, bueno, la mesa de enlace con paros, pero desde el sector exportador habían tomado una actitud casi intransigente. Hoy señalan que están dispuestos a acatar algunas cuestiones y a dialogar con el gobierno nacional. No es un dato menor, ¿no?
No es un dato menor. Yo creo que el propio sector está, tienes el digamos, las diferentes entidades agropecuarias tienen sus propias diferencias internas. Ustedes saben que el año pasado se formó el Consejo Agroindustrial Argentino, que si se quiere es el sector que tiene mayor, no una posición de gobierno, pero por lo menos la posibilidad de entablar un diálogo, que es con quien se reunió el viernes pasado, por ejemplo, el ministro Culfas y la secretaria de Comercio Interior, Pablo Español. Después hay entidades como la Confederación Rural Argentina o la Sociedad Rural Argentina, que realmente si uno mira las declaraciones, bueno, no sorprende mucho, por lo menos a mí no me sorprende, pero uno ha escuchado diferentes cosas que realmente muestran que tienen una, que no es digno de una dirigencia de un sector tan importante para los argentinos y argentinas, porque uno escucha, por ejemplo, que esto era una cuestión biológica entre el kirchnerismo y el campo, ¿no? Eso dijo Pellegrina, el de la Sociedad Rural Argentina, desligándose de cualquier tipo de incremento en la carne, ¿no? Como, bueno, nosotros no tenemos, acá no hay nada que ver, lo que hay que hacer es bajar impuestos. Bueno, están muy alejados de la realidad de lo que está pasando en el país y lamentablemente es parte de la dirigencia de un sector que para nosotros es clave, ¿no? Pero independientemente de eso, el gobierno nacional está entablando negociaciones con otros sectores, como el Consejo de Industria Argentino, del cual no forma parte de la Sociedad Rural Argentina, y se está, digamos, cuando uno trata de consultar cómo está hoy la situación, dice, bueno, estamos todavía en mesa de negociación, hay mucho diálogo, y se puede llegar a algún acuerdo en caso de que, bueno, se genere mayor cantidad de volumen de oferta para la comercialización, esto que hablamos de aumentar las 8.000 toneladas, que es realmente un número muy bajito, y generar trazabilidad en las exportaciones. Yo creo que si se avanza en esos dos puntos, bueno, pueden levantarse incluso antes de los 30 días esta medida que se tomó en desarrollar las exportaciones.
Bien, en algún otro momento hablaremos de los precios cuidados de la carne, porque acá en Bariloche no funciona, hay muy pocos cortes, la verdad que la calidad de la carne es muy mala. Y digo esto porque quiero preguntarle sobre algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia, como el repro y aportes del Estado, en función de estas nuevas medidas y para sostener la economía. ¿Cuál es su lectura de esto? ¿Qué es lo que usted piensa, Florencia?
A ver, es una situación sin dudas muy crítica, ¿no? Yo creo que el gobierno trató hasta último momento de cerrar todo lo que tiene que ver con la economía productiva lo menos posible. Sin embargo, bueno, estos 9 días de confinamiento son totales. Y acá uno tiene dos realidades. Un sector que está protegido con, por ejemplo, los programas de reactivación productiva 2, que paga hasta 22.000 pesos del salario de trabajadores y trabajadoras, y que permite, con las nuevas resoluciones que salieron, ampliar no solamente los sectores críticos, sino también a todos los sectores de comercios, indumentaria, textil, calzado, etcétera, que estén pasando mal, e incluso también algunos sectores que son esenciales, como kioscos, panaderías, que también vean una disminución en su facturación. Ahora, después hay todo un sector informal que, bueno, está protegido por la tarjeta alimentaria, aquellos que tienen niños y niñas de hasta 14 años, pero ahí evidentemente también hay un sector que está desprotegido y que necesitaría, digamos, ¿no?, una mayor transferencia monetaria por parte del gobierno nacional. Pero bueno, el repro es muy importante, la tarjeta alimentaria es muy importante, se están dando créditos a tasas subsidiadas, se están incluso suspendiendo el pago de las cuotas, los créditos que sacaron el año pasado, sin que eso genere intereses resarcitorios, digamos, son todas medidas que efectivamente son muy positivas, pero bueno, la situación ya viene de arrastre, hace 4 años de gobierno Juntos por el Cambio, todo el año pasado en pandemia, y este año, bueno, hay muchos sectores que no la están pasando bien. En este punto yo creo que el gobierno tiene, a diferencia del año pasado, que se puso 3,5 puntos del Producto Bruto Interno en todo lo que tiene que ver con la ayuda o el gasto, digamos, por el COVID. Este año tiene una ventaja, ¿no? El año pasado se financió prácticamente con la emisión monetaria. La ventaja de este año es que uno tiene, están incrementando los ingresos por recaudación en términos reales, o sea, lo que recibe el Estado Nacional por ingresos, mi abuelo del cuarto, no sé si se escucha.
No hay problema.
También tiene el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que si bien se aprobó el año pasado, este año se está plasmando, ¿no? Se está recaudando. Bien. O sea que yo creo que con esos dos instrumentos, bueno, a medida que se extiendan o no, hay que ver qué pasa con el confinamiento, se tienen que continuar con estas medidas, porque está claro que hay sectores que están recuperándose y hay otros que todavía les falta, ¿no? Y ahí se necesita de más ayuda del Estado.
Claro, ahí se genera, ¿no? Porque hay una franca recuperación del sector industrial, desde otros sectores, y por el otro lado los que son afectados directamente por la pandemia viven la otra situación, una situación muy delicada.
Sí, es una recuperación muy heterogénea. Claro. Lo que uno puede ver con cualquier indicador de la actividad económica, el EMAE, la construcción, cuestión es que son sectores que están recuperando de lo que cayeron durante el 2020 por la pandemia e incluso están mejorando o recuperando de el último año, o sea, en comparación al 2009, que es el año sin pandemia. O sea que ese dato realmente es muy positivo, pero está claro que hay otro sector que está muy mal, hoteles, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, el turismo. Sin ir más lejos, el otro día salió un informe del sindicato de trabajadores de hoteles y cerraron un montón de trabajadores, se perdieron puestos de trabajo. Bueno, es una situación donde realmente es muy complicado. O sea que es bien heterogénea, ¿no? La recuperación, y bueno, es todo un poco danzando a la par del virus, lamentablemente. Hay que ver qué pasa de acá hacia adelante.
Seguro.